ritmo, pilla la onda, surfea la radio. Graffiti, Radio Euskadi.
Ya prácticamente las 6:20. Qué tarde, Nerea Alberdi.
Muy buenas.
Andamos muy tarde hoy, ¿eh?
Un poquillo.
Porque tenemos mucho y muy bueno para aprender de música. Hoy hablamos de la línea de bajo. Nuestra querida compositora y violinista, Nerea Alberdi, que la línea de bajo. A ver, ¿qué es esto de la línea de bajo?
Bueno, pues a ver, ahora os cuento, pero antes de abordar la línea de bajo, voy a poner un poco a los radio oyentes en antecedentes, ¿no? Para que sepan un poco de qué va el asunto. Entonces, hasta en programas previos hemos hablado un poco de lo que era la sección rítmica, ¿no? Que es en una banda lo que conforman normalmente la batería, el bajo, las guitarras, el teclado, todo esto que tiene, que le da a las canciones empaque y movimiento, lo que hace moverse la música, ¿no? Al margen de lo que hace la voz solista, ¿no? Que puede ser un saxofón, un cantante o lo que sea. La sección rítmica es lo que genera movimiento y empaque. Y después de comentar la sección rítmica, nos metimos a hablar unos programas sobre la batería. Uh-huh. Entonces ahora quiero meterme a hablar sobre el bajo. Pero antes de hablar sobre el bajo, de lo que hace un bajo y de lo que se puede hacer con un bajo, quería comentar qué es la línea de bajo. Pues bien, la línea de bajo normalmente es como la parte más grave de cualquier composición musical. En un grupo de música es lo que habitualmente toca un bajo. En una composición orquestal es lo que normalmente tocan los contrabajos, la tuba, los fagotes, los instrumentos más graves de la orquesta. Si tuviéramos, por ejemplo, una obra para piano y violín, la línea de bajo es lo que hace el piano con la mano izquierda. Siempre el instrumento más grave que haya en esa agrupación es el que normalmente lleva esa línea de bajo. Esa es una especie de melodía, pero no una melodía como la melodía que tarareamos y escuchamos, que está en primer plano. Es una melodía que está en segundo plano. Normalmente resulta casi no inaudible, la escuchamos, ajá, pero no reparamos en esa línea que sí hace el bajo o el contrabajo. Ajá.
Diríamos que es una melodía que va por debajo.
Es una melodía que va por debajo, por tenía debajo que decirlo. De todo, por debajo de todo y por detrás. Es como abajo de todo porque es lo más grave y detrás en el sentido de que no está en el primer plano para nuestros oídos, sino que está un poco eclipsada por esas melodías que recordamos y que tarareamos, ¿no? Eso es lo que hace la línea de abajo. Y sin embargo, y esto lo explicaré a lo largo de dos otros programas, es si después de la melodía quizás sea es lo más importante quizá de una canción en ciertos aspectos. Uh-huh. Es muy importante, es vital. La línea de abajo es vital sobre todo en la música moderna.
¿Y eso?
Pues eso lo iré explicando por puntos.
¡Uy! Nos dejas aquí con...
Os dejo todavía con la miel en la boca.
Con el chincho.
Pero antes de meternos en por qué es tan importante la línea de bajo, que se me ha olvidado decir, en un coro, por ejemplo, lo que hacen los barítonos, las voces de hombres graves, sería también la línea de bajo. Uh-huh. Antes de meterme a explicar por qué es tan importante, me gustaría ayudar a identificarla, ¿no? Cuando escuchamos una canción, reparar qué es lo que hace el bajo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en la parte más grave de esta canción. Bueno, quiero reseñar que no todo lo que hace un contrabajo o un bajo eléctrico o una tuba es línea de bajo. A veces un contrabajo puede hacer la melodía principal, ¿no? Antes de meterme con la línea de bajo, he traído un par de ejemplos de esto, de cuándo los instrumentos más graves lo que hacen no es la línea de bajo, para que no haya radio oyentes que escuchen, ¡ah, esto es un contrabajo, suena muy grave, es la línea de bajo! No siempre. Por ejemplo, es el caso de el elefante de Saint-Saëns, del Carnaval de los Animales, que en el que este contrabajo no hace la línea de bajo, sino que hace la melodía principal. Thank you.
La verdad es que nos sentimos identificados con él. O sea, estamos viendo a un elefante, ¿no?
La verdad es que sí.
Con ese andar pesado.
La verdad es que sí. Sí, este Carnaval de los Animales de Sensales es una obra con varias piezas musicales, cada una en honor a un animal o que representa a un animal, y todas son muy representativas del animal. Pues en este caso el elefante es el contrabajo, pero el contrabajo aquí hace la melodía principal. Es lo que toca el contrabajo, es lo que todos tararearíamos, ¿no? De hecho, aquí la línea de bajo la lleva el piano con la mano izquierda, realmente. El contrabajo hace la melodía principal, lo que recordamos, lo que cantamos de la canción. Otro ejemplo, aunque este no es cantable porque es una improvisación, es este Waltz for Debbie del pianista Bill Evans, grabación del 62, en el que he rescatado de esta pieza el solo de contrabajo, que tampoco es la línea de bajo, puesto que es un solo improvisado. En este caso es otro tipo de función la que cumple el contrabajo. Como detalle diré, así, que este contrabajista, Alfaro, murió 10 días después de esta grabación en accidente de coche.
Bueno.
Bueno, al ser jazz y al ser una improvisación, un solo improvisado, no es recordable ni tarareable, pero sí que está en primer plano. Y de haber algo que cantáramos sería eso. Lo que pasa es que es una melodía tan caótica que no podemos reproducirla exactamente, ¿no? Pero tampoco esto es la línea de bajo, porque el contrabajo está en primer plano. Es lo que escuchamos encima de todo lo demás, ¿no? Uh-huh. Así que estos son ejemplos de instrumentos graves que lo que hacen no es la línea de bajo. Aunque sea un bajo, lo que toca no es la línea de bajo, ¿vale?
¿Y cuándo la identificamos? ¿Cuándo identificamos esta línea de bajo?
Pues a ello vamos. Vamos a ver. Lo más fácil es identificarla cuando hay canciones que empiezan con la línea de bajo, en las que entra solamente el bajo, que parece una especie de melodía también en primer plano, pero en cuanto entra todo lo demás encima, notamos que es la línea de bajo, que es eso que está debajo de todo, al fondo de todo, y es una especie de pilar sobre lo que se construye o se agrupa todo lo demás, ¿no? Encima de ese pilar que va todo el rato en las frecuencias más graves de la canción. Este es el caso del primer tema que traigo hoy, es un tema de Stevie Wonder. Aunque primero traigo yo al piano la línea de bajo extraída para que después cuando llegamos a la canción la podamos identificar con más facilidad.
Esta es la línea
de abajo del tema I Wish de Stevie Wonder del año 76, en el que Stevie Wonder habla sobre la nostalgia de su propia infancia. Así suena el tema. Fijaos bien, el tema empieza con la línea de abajo y después esa línea de abajo se va desarrollando durante todo el tema, ya con la voz, los teclados y todos los instrumentos encima de ello. Vaya temazo, como
sí,
todos los de Stevie
como
Wonder.
Todos, efectivamente, como todos los de Stevie Wonder.
Bueno, aquí es muy reconocible también, luego comentaremos que este tipo de líneas de bajo muy activas, ¿no? Con muchos cambios de notas, son más reconocibles también. Pero además, en este caso es extra reconocible porque el tema empieza con esa línea de bajo, antes de que entre todo lo demás. En esos casos las podemos identificar mucho más fácil. Un caso muy parecido es este del tema Fever, también archiconocido, que popularizó Peggy Lee. La cantante Peggy Lee, aunque se compuso años antes por Eddie Cooley y Otis Blackwell, el tema está grabado solo con voz, contrabajo y percusión. Así que es muy fácil identificar esta línea de bajo muy conocida. Ahí va. (Risa)
Se reconoce la canción Fever.
Se reconoce sin la melodía principal, ¿verdad? Sí. Solamente con la línea de bajo. Porque es una línea de bajo muy, muy, muy famosa. Es como la de Billie Jean de Michael Jackson, ¿no? Hay líneas de bajo que son muy conocidas porque la canción empieza con la línea de bajo antes de que entre todo lo demás. Y además es una línea de bajo muy, como muy cantarina, ¿no? Bueno, así suena la canción. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. When you kiss me, fever. When you hold me tight, fever. In the morning, a fever all through the night. Está clara, ¿no? Tiene aquí está
mucho,
claro.
Si digo que tiene mucho swing, a lo mejor meto la pata, ¿o no?
Tiene swing, totalmente. tiene swing. Este va con swing, sí, sí. Sí, sí, totalmente. Bueno, pues como comentaba, aparte de cuando la línea de abajo entra antes que todo lo demás, es fácil identificarla. Os animo a que cuando esto ocurre, luego intentéis escuchar toda la canción fijándoos en ese bajo, intentando evadiros de lo que hace el cantante o lo que sea, intentando seguir lo que hace el bajo en todo momento. Es como un ejercicio muy bueno, ¿no?, para distinguir los diferentes elementos de la canción.
¿Y la línea de bajo se mantiene durante toda la canción?
Sí, no todo el rato igual, no todo el rato igual, aunque la música moderna ya comentamos que está muy basada en la repetición. Entonces, cuando acaba la estrofa, normalmente el bajo tendrá un patrón que durante toda la estrofa y en la segunda estrofa será igual o muy parecido, ¿no? Pero el bajo pocas veces desaparece una vez que ha entrado. Sí que ya veremos el próximo día que a veces hay una canción que empieza sin bajo y cuando entra el bajo, eso es cuando la canción coge todo el punch del mundo, ¿no? El bajo da mucha fuerza. La línea de bajo es vital en música, muy importante, muy importante.
En general dirías que es más fácil identificar la línea de bajo cuando es más activa.
Eso es, efectivamente. Cuando una línea de bajo es así, tan, 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 tan. Cuando son notas muy largas es más difícil identificarla. Pero cuando es como la de Stevie Wonder, pam 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 pum pam pam pam, que se mueve más, que cambia más de ritmo, cambia más de nota, es más fácil identificarla y cantarla. Traigo un par de ejemplos de líneas de bajo muy activas. Primer tema también muy mítico, que además también empieza solo con el bajo, es Riders on the Storm de los Doors, que es un tema que me gusta mucho.
Tocar el bajo, yo también.
El bajo es genial. Bueno, aquí muy cutremente, el piano hace la línea de bajo, supongo que os habréis más o menos dado cuenta, y la guitarrilla esa que he metido hace la melodía. ¿Veis cómo solamente con estos dos elementos, la melodía principal y la línea de bajo, ya la canción suena? La reconocemos perfectamente. La canción suena. Si quitáramos uno de estos dos elementos, no reconoceríamos la canción. Con uno... no sé yo. Pero con melodía principal y bajo, la canción ya suena. Y ahí nos faltan todos los acordes, la guitarra, los teclados, la batería, y aún así la canción ya está sonando, ya la reconocemos. Es por eso digo que la línea de bajo, después de la melodía principal, quizás sea lo más importante. Y es tan poco... está tan subestimado el bajo. Hay tanta gente que me ha preguntado a lo largo de la vida, pero ¿para qué sirve el bajo? Si no, ¿qué hace el bajo? No hace nada, ¿no? Y tal. Pues qué lejos de la realidad. Bueno, así suena el tema de verdad.
Right. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone. And packed her out alone. Riders on the storm. There's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday. Let your children play.
¿Sí se reconoce ahí de fondo?
¿Sí, no?
Sí.
Sí, se reconoce. Con lo que se ha puesto antes del cielo, más o menos, sí, yo creo que sí, ¿no? Más o menos. Bueno, y un último ejemplo de línea de bajo también bastante muy activa. Es este tema que traigo de los Red Hot Chili Peppers, que por cierto tienen unas líneas de bajo en general muy curradas y muy activas en general. Se nota que el bajista era un bajista bueno y con ansias de ser un poco, de tener un poco su lugar solista en la banda o algo así, ¿no? Más que dentro de que el bajo está en segundo plano, estaba bastante en primer plano para lo que suele ser un bajo. Bueno, esta es la línea de bajo que se mantiene bastante estática durante toda la canción de ese tema de los Red Hot Chili Peppers. Atended bien a esa línea de bajo.
Nerea, si el bajo está entre los instrumentos preferidos a la hora de conformar un grupo y repartirse su composición.
Sí, sí, claro. Ah, dices cuando unos amigos se juntan y a ver si el bajo es algo muy disputado que todos quieren tocar cuando son chavales.
A eso me refiero.
Yo diría que el instrumento por excelencia seguramente es la guitarra. Lo que los chavales, lo que más chavales quieren tocar es la guitarra.
Pero
seguramente
tiene más visibilidad.
Y quizá la batería no. El bajo no es el instrumento preferido. Yo diría que no. No.
¿Por
no.
qué?
Pues por... no sabría decir por qué. Quizá porque es menos solista. Quizá porque es menos solista. Porque la guitarra tiene más protagonista. Está más en primer plano. Y tiene y puede solear más. Y,
también la batería.
Y también quizá la batería, sí. Y son figuras como más conocidas, de las que existen más referentes. Hay muchísimos más guitarristas de primera liga famosos que bajistas. Sí, 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 no. El bajo no es el instrumento preferido por los chavales, yo diría.
Bien, pero también se puede hacer un arte, desde luego que sí.
Hombre, vamos, por supuesto.
De esto de tocar el bajo. Más cosas, más difícil todavía, ¿no?
Vale,
cuando es menos activa.
Vamos a la última parte de hoy. Más difícil identificar el bajo cuando la línea es poco activa, cuando cambia menos de nota, cuando hace, pues eso, cuando esa línea de abajo es como de notas más largas, cuando el bajista lo que toca es más discreto o toca menos, es mucho más difícil escucharlo, así que hay que estar mucho más atento, ¿vale? El primer ejemplo que traigo hoy es Amante Bandido de Miguel Bosé, y así suena la línea de abajo.
Dejamos para el próximo día la canción completa, con todo, con el bajo, con la batería, con todo. Nerea Alberdi, nuestra compositora favorita, la línea de bajo. Hasta el próximo lunes.
Hasta el próximo lunes. Agur.